Protagonistas de la noticia y las voces que necesitamos escuchar. Momento de una entrevista.
En Mañana Será Otro Día.
Mañana Será Otro Día de Radio Concierto.
8:16. Seguimos avanzando siempre en la compañía de la 88.5 Radio Concierto. Mañana Será Otro Día. Ha sido un tema de polémica, de conversación, esta parodia que se hizo en el canal La Red sobre, obviamente, el acontecer, sobre lo que ha sucedido con el ejército, las polémicas que se ha visto envuelto el ejército, la respuesta del ejército ante esta parodia que suscita la polémica, no solamente la respuesta del ejército, de las Fuerzas Armadas. El humor en estos tiempos, que es complejo, en tiempos turbulentos, lo vamos a profundizar, a conversar con Rafael Gumucio, director del Instituto de Humor de la Universidad Diego Portales. Rafael, bienvenido a Radio Concierto, ¿cómo te va? Muy buen día.
Buenos días.
Hola, Rafa, ¿cómo estás?
Bien.
A ver, Rafa, ¿cómo has visto esta polémica desde la distancia que se ha instalado entre un canal de televisión, el ejército, el gobierno, incluso institutos relacionados con el tema de derechos humanos? ¿Cómo has visto esta polémica?
Bueno, me parece muy grave lo que el ejército hizo. Parece de una extrema gravedad. Que una institución armada, que está armada con nuestro dinero, se dedique a la crítica de televisión y así qué es lo que le gusta o no en la tele. Me parece que no corresponde, me parece que lo que habría correspondido en este caso, pues el gobierno no lo hizo, era dar de baja a los generales que se le ocurrió esta declaración, por decirlo menos, poco feliz. Me pareció que fue un acto de liberación política, y me parece clarísimo, me parece que no le veo el chiste.
Rafa, tú estás hablando en serio cuando dijiste que digamos se debiera dar de baja a los que enviaron la declaración. Estamos hablando de los comandantes en jefe de las tres ramas de la Fuerza Armada.
Por supuesto, están haciendo un acto de liberación política, están haciendo un acto fuera de lo que ellos tienen que hacer. La Fuerza Armada no están para decir que les gusta o que no les gusta de los chistes ajenos, digamos. Están para protegernos a todos, a los que los respetamos, a los que no los respetamos, a los que nos gusta, a los que no nos gusta. No, son un sindicato, son una corporación.
Ya, pero espera. Ya, y tú no consideras. Voy a lanzar, digamos. Sí, por supuesto, porque hay una gran discusión acerca de qué es la deliberación de las Fuerzas Armadas. Y cuando uno va a la ley, de hecho, la deliberación se refiere a participar en contingencia, en asuntos políticos, pero no sale expresamente, digamos, que no pueden expresar su opinión acerca de algo que ellos sienten que los afecta. Como dijo el vocero de gobierno Jaime Belolio, que dijo que, bueno, que la libertad de expresión tenía dos lados, ¿cierto? Así como el canal La Red tiene todo el derecho a poner su parodia en su canal de televisión, alguien que se sienta afectado, en este caso el ejército, puede expresar su opinión.
No, porque el ejército es de todos, pagado por todo, porque tienen armas, porque no son cualquier mortal, primero no son cualquier mortal, son un órgano del Estado. Y lo que se entiende de la doctrina de la expresión y los derechos humanos, entiende que las autoridades tienen menos derecho que los mortales a ofenderse, digamos, porque se supone que una autoridad tiene el derecho, debería ser escrutado por la opinión pública, debería tener de ser más investigada, más escrutada, más parodiada que cualquier mortal. Eso es lo que así se entiende la doctrina de la expresión, digamos.
Ahora, más allá de digamos de si tienen derecho o no que a manifestar su opinión, digamos, además como la forma en que lo hicieron todas las, no solamente el ejército, sino que aparecieron las otras ramas de la Fuerza Armada, después el Ministerio de Defensa, lo que parece evidente primero es que además de haberse comprado un problema que parecía que parece un poco sobre reacción, cierto, por parte del ejército a una parodia y a un ejercicio del humor, y eso nos lleva al tema de hoy día, si se puede hacer humor o no se puede hacer humor. Varios nos hemos recordado, ¿cierto?, de Plan Z, en su época, cuando, no sé, yo me acuerdo un capítulo que ustedes lo que hicieron fue...
Me acuerdo de Marcianos de Demócrata Cristiano.
Ya, pero espérate, relacionado con el mismo ejército, con la bandera, hicieron algo con la canción nacional y hubo todo un escándalo.
No, hicimos un sketch que se llama Instituto de Rehumanización de Militares, donde decíamos que uno de cada tres militares volvía a ser humano después del curso de rehumanización de militares. O sea, hicimos un chiste que era exactamente el mismo chiste. Yo creo que el nuestro era bastante más divertido, un poco menos burdo que el chiste de la red.
¿Encontraste fome lo de la red? ¿Lo encontraste? Porque mucha gente la echa esa crítica, más allá del contenido, lo que digan, lo encontraron fome.
Yo lo escuché burdo, un poco literal, pero bueno, está bien, pero yo no voy a hacer crítica de televisión. Pero sí, las Fuerzas Armadas son criticables, y como ellos tienen armas, porque además hay que entender que ellos tienen armas. Yo no puedo, la crítica de ellos no es como la de cualquier mortal. Yo ya encuentro totalmente fuera de lugar que la gente se tenga que ofender tanto con el humor. Me pareció también muy fuera de lugar lo que son los coreanos o algunos coreanos con el chiste del barrio. Me pareció que también ya estamos llegando a un grado en que la gente siente que se puede ofender por todo y tiene un derecho a ofenderse. El derecho a ofenderse no existe realmente. La libertad de expresión tiene que ofender, tiene que doler. Y así se entiende. Pero bueno, las fuerzas armadas tienen armas pagadas por nosotros.
Pero Rafa, no amenazaron a nadie, dijeron solamente que no les había gustado.
A mí me resultó una amenaza, y con la historia que ellos tienen...
Ya, ¿tú crees que eso es una, en el fondo, es una forma solapada de amenazar?
O sea, tú, ¿qué puede hacer un canal de televisión si las Fuerzas Armadas y de orden manifiestan su opinión? ¿Qué puede hacer el director de un canal? ¿Qué puede hacer el director?
Nada, pues si no hicieron nada a ese respecto. Porque
busca el video en YouTube, ¿no está?
Tú dices que lo sacaron. Pero tú dices que, porque uno podría pensar que el afectado, en este caso el ejército, pero otro afectado también podría ser, claro, es diferente, el ejército puede manifestar que no le gustó, pero depende de lo que hace el medio con eso, pues es como cuando llama a alguien una autoridad también para quejarse, eso ha pasado en todos los gobiernos.
La autoridad tiene que mantener una política que les puede costar, de quedarse calladito frente a esto, hay que chuparse la mandarina nomás. Sobre todo en Chile, con la historia que tiene la Fuerza Armada chilena, que es bastante siniestra en este caso, y en el caso de la libertad de expresión, con el verdadero prontuario que tienen. En ese sentido, deberían quedarse doblemente callados.
Sí. O sea, ¿Rafael?
Sabemos que generalmente ellos fusilaban y asesinaban y hacían desaparecer a la gente que no les gustaba, los chistes que a ellos no les gustaban. Entonces, con eso, yo debería quedarme muy callado frente a esto.
Estamos conversando aquí en Radio Concierto, mañana será otro día, con Rafael Gumucio, director del Instituto del Humor de la Diego Portales. Rafael, ¿qué te parece a ti? Lo comenzamos al inicio del programa con la Connie, la estrategia que se está llevando, porque va un poco más allá, más en lo amplio, de la red de reinstalar el canal, que en el fondo uno ve una línea editorial bien clara, bien polémica, que a muchos les sale urticaria con esta línea editorial, a otros les hace sentido. ¿Cómo ves esa forma de...? Porque aquí hay una cabeza que está pensando atrás, aquí no hay, esto no es coincidencia, esto de provocar, buscar programas más editoriales, que busquen una línea, obviamente que en Chile no estamos muy acostumbrados a ese tipo de opinión. ¿Cómo lo ves tú?
A mí me parece bien, me parece que era raro que en un país donde hay estallido social y hay tanto ruido y tanto movimiento, no hubiese ninguna atención o reflejada para nada de eso, digamos. A mí siempre me parece raro que uno ve gente que no tiene ningún respaldo, que tiene 2% de la encuesta, o un 1, que están en todos los canales de televisión hablando todo el tiempo, digamos. Me parece que es lógico. A mí me puede gustar o no. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero me parece que rompe el equilibrio ideológico de la tele, que generalmente está como entre Evópolis y Mariana Elwin, digamos. Están todos ahí, en donde no hay nadie, por lo demás.
¿Pero te recuerda un poco lo que hicieron ustedes con Canal 2, un poco? ¿Hace cuánto fueron? ¿Hace 30 años?
Sí, Canal 2 era mucho menos político y ideológico.
No, pero también fue rupturista en su minuto, claro, con otro sentido, con otro fondo también.
Yo creo que se parece más a lo que se habla en la calle, eso es bueno.
Estamos conversando con Rafael Gumucio, director del Instituto del Humor de la Universidad Diego Portales, aquí en Mañana Será Otro Día. Rafa, tú decías que el derecho a ofenderse no existe, ¿o no?
No, sí existe, por supuesto que existe.
No, porque...
Pero cuando yo era joven, cuando yo era... La gente que se ofendía con los chistes era considerado idiota. y la gente tenía mucho miedo de ofenderse con los chistes. Entonces yo trabajé en el Clinic, trabajé en el Canal 2, evidentemente que había gente muy ofendida, digamos, las Fuerzas Armadas, por supuesto que estaban ofendidas, y órganos de la Iglesia. Evitaban ofenderse en público, porque ofenderse era considerado como una especie de tontería, porque el chiste es como una forma superior de la crítica, una forma de ejercicio intelectual superior. Entonces, cuando alguien no entiende un chiste, o se ofende con un chiste, demuestra no ser tan inteligente. Entonces, en mi época, como la inteligencia o la razón era más importante que el sentimiento, la gente evitaba ofenderse.
Ya, claro, pero porque en el fondo es como cuando uno dice en jerga periodística, el que se enoja pierde en una entrevista, por ejemplo. Ya, pero es por una cosa un poco como estratégica. Pero hoy día...
También tiene que ver con una forma de ver el mundo. Como ahora el sentimiento es lo que importa, lo que siente es lo que importa, uh-huh. Entonces la gente se siente con la libertad de ofenderse. Cosa que me parece muy, muy... muy triste, muy patético, porque cuando tú haces un programa que se llama Políticamente Correcto, donde tú haces una entrevista falsa, en el que tú evidentemente estás haciendo un ejercicio patológico, tomárselo en serio o demuestra tu total estupidez, o demuestra que tú no entiendes nada de los límites del humor y los límites del humor.
Ya, por eso. Entonces, yo partía diciendo que aquí, más allá de que estemos de acuerdo o no en si es deliberante, se compraron un problema que no había para qué comprárselo, y además le dieron un nivel de publicidad a un programa que había mucha gente que no lo conocía y no lo había visto nunca, y que hoy día todo el mundo lo conoce. O sea, parece torpe en términos de estrategia por parte del ejército, por parte del gobierno, que también sale con su misma declaración del ministro de Defensa. Pero yo, más allá de eso, que creo que es evidente que es una mala estrategia, da la impresión que hoy día, y por eso tengo que preguntar, ¿cuán difícil es hoy hacer humor comparado con cuando ustedes hacían Plan Z? Hoy día hay una cantidad de cosas de las que no se puede uno reír. Me concederás que hay cosas que hoy día, o sea, desde, no sé,
el tartamudo,
el que tiene cualquier defecto,
orientaciones sexuales,
orientación sexual, pueblo originario, esas cosas. O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mala, pero hace 20 años aquí en Chile nos reíamos de todo. Y hoy día no se puede reír de nadie. O sea, el ejemplo que tú dabas de los coreanos, ¿cierto? Que se sintieron afectados, que salió hasta en el New York Times por un programa de Mega, porque el pueblo coreano se sintió que se estaban riendo de ellos porque se rieron de cómo hablaban.
Entonces, yo creo que la actitud de las autoridades o de los jefes de los canales o los jefes de la prensa ha sido completamente cobarde y yo creo que absurda, digamos. Y también hay una crisis de los medios, que el New York Times haya puesto el asunto de BTS en el diario solo se explica porque ellos necesitan vivir de lo que sus lectores le dicen que les interesa, digamos. Realmente ninguna cabeza editorial inteligente e ilustrada puede tomar ese reclamo como algo serio y importante, y como para ponerlo en el diario. Entonces, yo creo que ahí el derecho a ofenderse ha crecido mucho, creo que la lucidez de quienes deben de alguna forma ver los contenidos o entender los contenidos ha bajado mucho, en el sentido de que uno tiene que de repente decirle, oye, ¿sabes qué? No importa tu ofensa. Nosotros hicimos un programa que se llama Lanceta, que tuvo ocho querellas o ocho, no sé cómo se llaman.
Puede ser.
Denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión, no sé.
Que son cosas distintas, porque ante la justicia es una querella.
El Consejo Nacional de Televisión nos puso ocho querellas de estas.
No son querellas, pero son acusaciones, sí, en el fondo, ante el Consejo. Son, claro, amonestaciones, en el fondo.
Una de ellas prosperó y tuvimos que pagar una plata. Los directivos del canal de esa época, ellos tuvieron la lucidez de decir, ¿sabes qué? Esto es publicidad, esto es bueno, y defendernos y estar con nosotros hasta el final. Aunque a ellos no les gustaba el chiste, imagínate que eran democristianos, y nosotros hicimos un escrito que se llamaba Marciano Democristiano, o sea, ellos evidentemente eran todos DC. Entonces, evidentemente estábamos haciendo chistes que para ellos también no eran divertidos, pero entendieron que la libertad de expresión tiene que aventurarse donde más allá del límite.
Pero no era otro Chile, Rafa, no era otro Chile, no era otra conversación.
Era mucho más complicado.
No, pero ahora está la conversación es distinta. Claro, era un Chile más complicado, pero...
No, era mucho más simple porque El Porvenir de Chile, por ejemplo, que se ofendió con la película de Scorsese,
sí,
que ellos lo vieron de manera literal, sin capacidad de entender que esto era una metáfora o una película, esa gente se transformó en gente buena onda ahora, en gente con onda, en gente hasta de izquierda, que tienen la misma mentalidad, pero no son estos viejos carcamales que eran antes. Era muchísimo más fácil luchar contra viejos carcamales que luchar contra jóvenes carcamales, digamos, que además no entienden bien lo que ven, no les interesa mucho entenderlo, y les interesa tener una posición frente a eso. Evidentemente eso es muy, muy, mucho más difícil, luchar contra animalistas, feministas y compañías, sí, que luchar contra gente de los poderes, digamos.
Es que eso era, claro, era, yo digo, cuando eres más difícil, era un Chile que tenía muchas más restricciones, pero donde era más fácil reírse de las cosas y reírse también del resto. Estoy pensando, por ejemplo, Rafa, no sé, Yerko Buchento, que te acuerdas que se rió, no sé, de la Virgen.
Más contemporáneo Yerko Buchento.
Por eso te digo, sí, ya, pues por eso, pero eso era el año pasado, hace 2 años. Ya, y ha recibido cualquier cantidad de crítica. Se rió de la Virgen, la iglesia se ofendió y se reía de los homosexuales. Bueno, sí, ¿qué pasa ahí?
Que la gente se ofendió igual, la gente se ofendió siempre igual. Lo que pasa es que era mal visto ofenderse y que era señal de estupidez o señal de debilidad. Y ante la ofensa había dos posiciones. O tú censurabas el programa o mandabas a un militar a matarte o te quedabas callado. No existía esto de ahora de jugar a llorar como niños, a la especie de que el ejército de Chile llore como niño y patalee y se siente ofendido como si tuviera 8 años, eso no existía en mi época, digamos. Entonces, la infantilización total y suprema, y sobre todo la manera en que la gente hace caso. Yo estoy preocupado de ver cómo todos los diputados, senadores que yo conozco, de centro izquierda, están en contra del tercer retiro y todos van a votar a favor, porque todos, ninguno se atreve a estar a la altura de lo que piensa y lo que cree. Entonces, frente a un ambiente que la gente no está a la altura de lo que cree o lo que piensa, evidentemente que es pasto fácil para cualquier fanático o cualquier loco de cualquier lado para conseguir lo que quiere.
Y también hay temor a lo que pueda pasar.
A ser impopular.
Miedo. No, miedo también físico. Recuerdo lo que pasó también con Lago Verne en un minuto, que quiso poner algunas trabas al tema del tercer retiro y le costó amenaza en su mismo, en la puerta de su departamento. Pero bueno, Rafael Gumucio,
bueno, dime. Pero eso, tío, esto es muy complicado y yo creo que si no nos unimos todo lo que todavía creemos en la democracia razonable,
sí,
en una democracia, en un Estado de Derecho o en la libertad de expresión, no va a salir. Entonces me parece que es gravísimo. Lo de la red ya es una cosa de una gravedad evidente para mí y absolutamente debería tener un antes o después. Pero lo del barrio y lo de los coreanos también es importante. Si no defendemos el derecho a ofender, es decir, a criticar, es decir, a mofarse, en un caso tan anecdótico como el del BTS, después no vamos a tener ningún derecho a defender algo tan importante como la palabra del ejército. Sí, yo creo que ahí hemos fallado como sociedad y como sobre todo la élite intelectual o política de este país ha fallado de manera absolutamente patética en una defensa de un derecho humano.
Rafael Gumucio, te agradecemos este espacio con Radio Concierto. Mañana será otro día. Que tengas una buena semana y a cuidarse.
Ya, gracias.
Chao, Rafa. Chao. Buenos días.
Escuchas Mañana Será Otro Día en la 88.5 junto a Constanza Santamaría y Andrés Vial.
¿Sabes qué tienen en común los lunes?